Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE y están en el partidazo un equipo de comentaristas espectacular. Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Luis García, Roberto Palomar, Dani Senabre y Guillo Uzquiano. Es un equipo joven, dinámico, fresco.
Chelsea, somos el Chelsea.
Activo, ha llegado bien de forma este momento de la temporada, no han tenido lesiones. Muy bien, muy bien. Y son gente nuestra, gente de la cantera. Sí, gente de la casa que se ha ido criando poco a poco y que...
Forjada a base de palos.
Efectivamente. Por cierto, hablando de palos, me encanta el partidazo porque es un programa que regala televisiones de 75 pulgadas y hay oyentes que les parece mal. En serio, ¿por qué? Arauz, ¿por qué?
Porque piden canales más tradicionales para regalar televisiones. Hay incluso quien pide por teléfono fijo.
Que pongamos a alguien a coger el teléfono fijo.
Llamadas. La gente pide WhatsApp y hay gente que incluso se queja por el tamaño, por las dimensiones de la tele.
O podemos hacer por carta, que así puede
carta.
Participar.
Al buzón no me llega.
Vamos a dar seis.
Una va por cartas.
Una va a ser por cartas.
Sí, bien.
Una va a ser por carta, pero de meter en el buzón amarillo de correo. Una va a ser con tarjeta postal, como antiguamente. Eso bien. Por mí. Pero vamos. Y si no, yo no sé.
¿Vas a decir eso por mí? ¿Qué?
No, por mi idea de programa que tengo.
Ah, vale.
No has dicho Miss, al menos.
No. La S era líquida.
Una, Álvar, va a ser por tarjeta postal. Tarjeta postal, como se hacía antiguamente las cosas en el 1-2-3 y en el Precio Justo y en estos programas que han marcado. Pues
y no metemos un apartado de correos porque yo no sé si existen ya.
Sí existen.
Pues otra por apartado de correos.
Y la gente, Juanma, se cree que... O sea, dice que regalamos teles para ricos, que no todo el mundo tiene dimensiones suficientes en su salón para poner una tele de...
Pero una tele nunca es demasiado grande.
Pues, claro. ¿Y entonces qué proponen?
En vez de 2 de 49.
Pues bien, yo les digo a estos que la pongan en el techo. No, en el techo.
Ah, claro.
¿La cuelgas del techo? En el techo hay sitio. Eso lo dijo Groucho Marx cuando entraron a barrer el camarote de una noche de ópera.
Dijo, al fondo ahí en el techo hay sitio.
No, dijo, soy el venimos a limpiar el camarote. Y dice, pues pasen, empiecen por el techo que está vacío. Bueno, 12 y 7. Después de lo del Villarreal tenemos que contarles muchas cosas. Noticia importante. Ha saltado a las 8:30. Eden Hazard, que dice Melchor, ha pedido disculpas a la afición del Madrid. Lo ha hecho en su Instagram. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ha pedido perdón, ¿no?
Sí, lo ha hecho en Instagram, como tú dices, y te lo leo porque es muy cortito. Dice, lo siento...
¿El Instagram o Hazard?
Bueno, lo podía haber hecho por postal, ¿no? Si es cortito.
¿Te ha pedido por las risas o por la temporada?
Bueno, te lo leo y tú sacas tus conclusiones. Dice, lo siento, he leído muchas opiniones hoy sobre mí y no era mi intención ofender a la afición del Real Madrid. Siempre ha sido mi sueño jugar en el Real Madrid y vine a ganar. La temporada no ha terminado y juntos lucharemos en la batalla por la Liga y termina con un a la Madrid. Esa es la respuesta.
Ha tardado casi 24 horas en redactar esa petición de perdón, que está bien, vale, ya está, pues pide perdón. No sé si esto soluciona o no el roto que ha hecho su imagen con el seguidor madridista.
Bueno, eso imagen ya estaba rota, ¿eh? Sí. Su imagen estaba completamente rota porque de Hazard se esperaba otra cosa y lo que le preocupa al madridista es que no juega al fútbol. El problema ahora es que ahora encima Hazard demuestra que tampoco tiene mucho madridismo. Recuerda más a Bale que a las grandes leyendas del Madrid.
No es una gran leyenda del Madrid, Hazard. Es un tío que ha estado muchos años en el Chelsea. Entonces, claro, el sentimiento madridista lo tendrá pues bastante más reducido que el del Chelsea.
No, bueno, más reducido no se puede tener.
Pero claro. Luis, yo creo que aquí lo que importa es el rendimiento. O sea, dejaros de sentimiento
madridista y de risa. Es lo que he dicho. Lo primero es el rendimiento. El rendimiento es muy malo. Pero si el rendimiento es muy malo y te mueres de risa después de perder,
ya,
no ayudas.
Pero vamos a ver, es que esa es una imagen que si en ese momento el realizador no pincha esa imagen, ni nos enteramos de eso. O si esa situación se produce dentro del vestuario. A mí me parece una anécdota,
ya, pero él no lo tiene que hacer porque no por las cámaras o la imagen, por sus compañeros. O sea, si claro, el propio... Lo habéis comentado en Tiempo de Juego, ¿no? Que el padre de Courtois, o no sé si
sí.
Ahora lo comentaréis, ha rajado de lo que hizo Hazard. Es que ya no es que le enfade a un socio del Madrid, es que le puede enfadar a jugadores del Madrid.
Sí, a un compañero.
¿Qué ha dicho el padre de Hazard, Melchor?
Dice, realmente, bueno, ha sido en un podcast con Sportcast, HLN, y dice, realmente lo que hizo ayer...
de Hazard, no, de Courtois, el padre de Courtois.
El padre de Courtois, sí.
Ya sería la leche que rajara al padre.
Que el padre le diese un palo,
sí,
¿no?
Sí,
pues estaría bien.
Hasta ahí no hemos llegado, ¿no? El padre de Courtois dice, realmente no es inteligente por parte de Eden hacer eso. Dice, probablemente ni siquiera pensó bien, pero esas imágenes son muy dolorosas para los seguidores del Real Madrid. Si ves a un jugador riéndose 2 minutos después de caer eliminado... diría que es casi hasta poco profesional.
O sea, yo creo que Hazard empezó con mal pie en el Madrid porque llegó pasado de peso y él lo reconoció, y luego ha tenido alguna frase que se ha podido evitar. Acuérdate cuando dijo que le costaba mucho no ir a la despensa por bollos. Recuerdo que otra vez dijo cuando se lesionó, bueno, así paso más tiempo con mi familia. Digamos que evidentemente lo importante es su rendimiento en el terreno de juego, estoy con Mónica, pero que todos esos pequeños detalles, si encima no juega bien,
claro,
acrecientan esa leyenda de
y que luego
de Bale,
el peor día de la temporada para un aficionado madridista es el día que cae en la Champions. Afortunadamente para ellos sucede cada poco, porque ha ganado Champions el Madrid últimamente, pero el peor día, vamos, es que no hay más que conocer algún madridista cerca, el peor día para ellos es el día que caen eliminados en la Champions, y fue ayer. Y le pilló la cámara, pues qué se le va a hacer. Es muy poco saludable lo que hizo Hazard. Como no venga acompañado de un buen rendimiento, la disculpa de hoy lo va a tener difícil, ¿eh? Ojo al Bernabéu cuando vuelva al público, que estas cosas las apunta.
Antes estábamos recordando la final que perdió Emery con el Arsenal en 2019. En esa final que gana 4-1 el Chelsea, es que Hazard parece Messi. Es que Hazard desborda, regate, lo hace todo. Y ahora este jugador está muy lejos de lo que fue. Yo entiendo que Zidane lo quisiera poner porque, mira, la calidad está en el campo, pero realmente...
Sí, pero la calidad no está en el campo, Dani. Es que ya esa calidad no la estamos viendo en el Madrid desde hace 2 años. La calidad del Chelsea es lo que ficha el Madrid, pero es que no ha salido por ningún lado, en ningún día. Por lo tanto, que Hazard siga jugando es extraño.
De todas formas, Hazard ayer demostró falta de empatía y falta de respeto hacia sus compañeros, y en eso estamos absolutamente de acuerdo todos. Pero a mí me parece una exageración todo lo que se está hablando durante el día del tema de Hazard, que está escondiendo todo lo que pasó en el terreno de juego y toda la situación tan grave y complicada que está viviendo el Real Madrid y que tiene que afrontar ahora con un montón de frentes abiertos que vamos a ver cómo los cierra.
Es que el tema...
Perdona, Joseba, situación grave y complicada, ¿por qué?
Hombre, pues porque tienes que decidir qué haces con Sergio Ramos, qué haces con Odriozola, qué haces con Varane, qué haces con Marcelo, qué haces con Hazard.
Pero eso no es una situación grave. Situación grave es si no pasas el grupo de Champions, si caes en octavos. Pero situación grave caer en semifinales contra el Chelsea no es...
No, la situación que tiene que afrontar, digo,
pero
a partir
no
de ahora... ¿Cómo
eso
que no es grave? Es que ahora el Real Madrid está en una situación en la que tiene que tomar decisiones muy complicadas y muy delicadas de cara a los próximos años, que
pues
son
que
decisiones... Claro,
ya lo hablaremos,
Un segundo, lo que quiero decir es que el tema Hazard, las risitas de Hazard, están escondiendo en el día de la eliminación del Madrid. Hoy el tema más comentado de la eliminación del Madrid, pero con muchísima diferencia... Ha sido las risas de Hazard.
No, bueno, es que han sido portada de informativos.
Absolutamente.
O sea, el día que cae el
absolutamente.
Madrid,
¿pero de qué quieres hablar?
De la situación del Real Madrid, la situación en la que ha quedado.
No habléis todos a la vez, por favor, un orden. A ver, Mónica, ¿qué quieres decir?
Vamos a ver, para mí la noticia no es que Hazard se ría.
Claro.
O sea, la noticia de que cae eliminado el Real Madrid y que además, ojo, que yo creo que tiene muchísimo mérito que el Madrid haya llegado vivo al partido de vuelta de semifinales, o sea, eso vaya por delante, pero que al final tú coges los que jugaron ayer y es un equipo que tiene una media de 30 años.
Claro.
O sea, quitando a Vinicius. Entonces, nadie está hablando de esto. Que es que jugó Ramos con 35, Modric con 35 y Benzema con 33.
Yo creo
y que
se hablan las dos cosas, ¿eh? Que no,
pero
compatibles.
mayoritariamente, con diferencia,
la foto de ayer no puede ser que Hazard se está riendo. Es una anécdota.
Pero Mónica, ¿qué quieres decir de Modric y de Benzema? Si están haciendo un temporada...
No, de Modric y Benzema no quiero decir nada. Lo que quiero decir es que el Madrid tiene que pensar en el futuro inmediato. Bueno, y que a ver de dónde saca el dinero para traer a Haaland, por ejemplo.
Pues a lo mejor vendiendo Hazard.
Pero que esos balances yo creo que son más para finales
de temporada.
Pues entonces,
si quiere vender a Hazard, la imagen de Hazard riéndose, no sé si
hay que esperar a ver cómo acaba la liga, y yo estoy de acuerdo que luego habrá que sacar conclusiones de las lesiones, de Zidane.
Pero aún así, Guille, hay 8 casos fijos que ya... Pase lo que pase en la liga, los tienes que abordar.
Pero que yo creo que la imagen... Bueno, ya sabemos que nosotros, es que es culparnos a nosotros mismos de quedarnos con la anécdota y no con el fondo, pero yo creo que sí que es una imagen, como dice Palomar, visualmente muy fuerte, la que se produjo al final del partido también, porque no fue un partido en el que tú puedas culpar al portero de un error o al delantero de fallar un gol. Entonces, ¿con qué te quedas? ¿A quién le echas la culpa en esto que hacemos muchos los periodistas? pues esa imagen de Hazard
a Hazard porque partido, se rió después del partido.
Pues no, yo no, yo, es que yo no veo que sea una anécdota, es que no es solo una anécdota.
Nadie, ha dicho, sí, que, nadie es... ha dicho que ha sido no, una
lo
anécdota.
Lo ha dicho Guille.
Lo ha dicho Mónica Marchand.
Yo lo digo y lo mantengo. O sea, a mí me parece la risa, que una cámara pille ese momento en el que se está riendo con ex compañeros, que es que no, o sea, vamos
pero
a contextualizar.
No es que la cámara lo pille, es que se pero está que es riendo. Que
eso, Luis, ¿cuántas veces hemos sacado? Mira, yo precisamente
en Vigo... Mónica, vamos a ver, una cosa, que a ti... Si te echan de la Champions, no puedes estar partiéndote el culo a los 30 segundos.
Estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo, pero que hemos
estado de acuerdo. Pues entonces,
no,
estás de acuerdo.
No estáis de acuerdo.
No, efectivamente, no, estáis, claro, no me digas A y B. O digas A.
Que el factor es que te ha pillado la cámara.
¿Y
o sea, que
¿qué
eso,
más da?
No,
¿qué más da?
Que no es Hazard el único que ha hecho eso. Juanma, que me estoy acordando en Vigo una imagen. Es que no quiero decir nombres porque no recuerdo quiénes eran los pues no sé si era la época de Seedorf, del Madrid, de dos jugadores del
comiendo
Madrid.
Comiendo pipas en el banquillo.
Comiendo pipas y riéndose.
Ah, bueno, pues lo comentamos en el partidazo del año 94. Ahora estamos en el partidazo
sí, pero que la portada de la eliminación de ayer no puede ser que Hazard se ríe saludando a sus compañeros, bajo mi criterio, ¿eh?
Yo creo que, muy rápido, la prueba de que no es una anécdota es que Courtois está cabreado, por ejemplo. Es el padre de Courtois, no habla por él, pero vamos, no hace falta... Y estamos hablando de un tío muy cercano a Hazard y muy amigo de Hazard y, bueno, con sus más y sus menos, pero compañeros en el Chelsea y tal. Y luego, lo que sí que tenéis razón es que, aunque no hubiera pasado lo de Hazard, yo os estuve escuchando ayer todo el programa y hoy he leído toda la prensa de Madrid y tal, y se está reduciendo mucho a lo físico, a que el Madrid pues estaba cansado y que tiene mucho mérito, o sea, está siendo muy suave con el Madrid, pero yo creo que hay que abordar lo que dice Joseba, lo que dice Mónica, de la columna vertebral de 30 y pico años, falta fútbol, no solo es físico, no solo es correr, o sea, hay cosas que
pero
se
es que tienes
tapando,
un montón de frentes abiertos, Dani, es que tienes un montón de frentes abiertos en la Madrid, ¿qué hacer con un montón de jugadores?
Pero todo eso, Joseba, está ahí, todo eso, Joseba, está pensado, preparado, y aquí lo contamos hace un par de meses, los planes del Real Madrid, independientemente de que ayer cayese en semifinales o incluso de que hubiese ganado la final de la Champions. Dijimos que a la conclusión de esta temporada se iban a poner los cimientos de una nueva etapa del Real Madrid para empezar a crear un nuevo proyecto con una figura importante al frente de la misma. Si pudiese ser Mbappé, perfecto, y eso se iba a acometer, y todas las renovaciones que están pendientes y los jugadores que dijimos que muchos de ellos iban a salir, es decir, todo eso está planificado. Otra cosa es que en los medios de comunicación hayamos puesto el foco en lo de Hazard, que efectivamente estuvo desafortunado.
O sea, que el Real Madrid ya solucionó todos sus problemas de cara a la temporada.
No, pero que eso está abierto, eso está ahí. Sí, Joseba, empezando por lo que comentó Paco anoche de Zidane, empezando por ahí, ¿eh?
Claro,
hay que ver qué pasa con Zidane, si va a seguir o no va a seguir, que será parte de la piedra angular de lo que pasa el
año
que viene.
Son dos cosas paralelas. No,
pero yo creo que ayer, cuando cae el Madrid, después del calentón de los primeros 15 minutos, yo creo que el madridista dice, esto hay que arreglarlo, esto va a necesita una reforma profunda, de dónde va a venir el dinero, a quién realmente se puede fichar y que sea asequible, porque es muy fácil decir, venga, Mbappé y Haaland. Bueno, vamos a ver si es
¿cómo,
posible.
¿Cuándo, dónde?
Oye, exactamente. Hablando de fichajes, hablando de posibles fichajes, ojo a lo que les vamos a contar. Fabián Godoy, Argentina, DirecTV, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches para todos, un placer saludarlos, ¿cómo les va?
Un nombre propio que sonó en su día para el Barça, que él mismo lo ha reconocido en las últimas horas, y que podría haber hablado con el Real Madrid también en las últimas horas.
Hay una línea de negociación entre el futbolista y el club, no entre los clubes todavía, y el nombre es Lautaro Martínez.
Lautaro Martínez.
Uh-huh. Lautaro Martínez estuvo muy cerca, lo reconoció hoy en una entrevista en televisión argentina, de fichar por el Barcelona. Esto se ha contado en su momento, y él ha contado que no se dio por una cuestión solamente económica, que ya inclusive había hablado con Messi de cómo iba su convivencia, o cómo podía ser su relación futbolística, más allá de ser compañeros de selección. En ese momento, la cláusula de rescisión de Lautaro Martínez era de 111 millones de euros, y esa cláusula tenía validez hasta el 15 de julio del año 2020. Obviamente ese dinero, después de la temporada que ha hecho Lautaro, 15 goles en la Serie A, además ser el campeón de la Serie A con su equipo, seguramente este dinero será mucho más grande. Pero a mí no me descartan que haya una negociación, no solamente por dinero, sino por futbolistas, que vayan futbolistas del Real Madrid al Inter, para compensar económicamente. Y lo que sí me confirman es que los términos económicos del jugador estarían arreglados por el club.
¿Con el Madrid?
Sí.
Vale. Pues te agradecemos la información desde Argentina. Gracias, Fabián. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. Ojo a eso, ¿eh? Nos lo cuenta Fabián Godoy, Lautaro Martínez, objetivo del Real Madrid. 12 y 19, el que ha hablado del Real Madrid hoy es Rafa Nadal, desde el Mutua Madrid Open.
Yeah, I saw the match and
sí, vi el partido y como espectador estoy muy orgulloso de mi equipo. Por supuesto, no me gusta perder. Pero con 60 lesiones es difícil estar donde estábamos hasta ayer. Luchando por las dos competiciones más importantes, semifinales de Champions y todavía peleando por la Liga. Así que sí, estoy al 100% con Zidane.
Great person,
es uno de mis favoritos sin duda, gran persona y grandes valores para el Real Madrid.
I think the season is doing
ha hecho una gran temporada, es difícil pedir más.
Si
yo fuese el que decide, por supuesto, no tendría ninguna duda. Zidane es el hombre adecuado para preparar el próximo equipo.
Alguien le debió decir a Nadal, oye, dijo ayer Paco González que, ojo Zidane, que hay tres del vestuario que tal, y dice Nadal, bueno, hombre, voy a decir hoy en la rueda de prensa que Zidane se quede. Gracias Melchor, un abrazo.
Por cierto, en el club creen que se va a quedar, al margen de que tenga un año más de contrato, ¿sí? Y lo que va a haber es una reunión a final de temporada, como suele verlas habitualmente, y todo va a pasar por lo que decida Zinedine Zidane.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Como pasan tantas cosas, hay tantos partidos, tantas noticias, tenemos tanto que contarles en el partidazo de la cadena COPE que todavía no hemos hablado que dentro de 48 horas se decide buena parte de la Liga, a lo mejor en el Camp Nou. El sábado a las 4 y cuarto con ese Barça Atlético de Madrid. Mónica, ¿te vas para allá? ¿Es partidazo? Sí.
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Tú crees ahí que entrevistarás a Enrique Cerezo el sábado, tú crees?
Pues sí, claro.
¿Sí?
¿A Guillermo Amor? Ah, no, ya no.
Sí, sí, Guillermo Amor sigue siendo portador
claro,
del Barça,
sí,
¿eh?
Sí, sí, claro, sí, sí, sí.
A ver si se deja entrevistar. Presidente Cerezo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Va a ir usted al partido el sábado?
Sí, sí, sí que voy al partido el sábado. Iré por la mañana y llegaré allí a la hora del partido.
¿Tiene pensado atender a Mónica Marchante o solo la va a atender ahora en la COPE y que se dé por satisfecha?
Por supuesto que sí. Vale. Por supuesto que sí. Es una periodista, además, entrevista muy bien, no como otros.
Efectivamente.
Buenas noches.
Ya no sé qué. Pues mire, pues tengo aquí preguntas preparadas. Lo que pasa que, claro, hoy estábamos preparando la entrevista aquí entre todos. Digo, si es que no nos va a decir nada. Es que Cerezo nos está regateando permanentemente.
Pero, pues si te he contado toda mi vida, siempre que me habéis llamado, siempre he estado dispuesto a contaros todos. Algunas veces no habéis preguntado por cortesía, claro. Y otras veces habéis preguntado con descortesía.
Vale.
Pero bueno.
Vale. Pues a ver, venga, voy a empezar con lo que tengo preparado, ¿vale? Que como si... Venga, vamos allá. Derrota del Madrid de ayer. ¿Qué le pareció a usted? ¿A usted le alegró o no le alegró la derrota del Madrid?
Pues mira, te voy a decir una cosa. No vi el partido porque estaba cenando con unos amigos que habían llegado de Portugal y la verdad es que no lo pude ver. Pero te digo una cosa, siempre que pierde un equipo español en Europa, pues uno no se alegra. Yo por lo menos no me alegro.
Vale, perfecto. ¿El partido del Camp Nou decide la Liga?
Yo creo que no, pero de todas las maneras hay que ver otros resultados, hay que ver cómo quedan o cómo han quedado, cómo quedarán el Madrid y el Sevilla, cómo quedará el Barcelona, y luego quedan otros tres partidos que pueden ser tan fundamentales y tan vitales. A lo mejor son más fáciles, pero yo creo que van a ser mucho más difíciles.
Vale. ¿Qué tal se lleva con Laporta? ¿Le cae bien?
Muy bien. Hace tiempo que no le veo. Pero realmente cuando él estuvo como presidente del Barcelona, pues la verdad que estuvo una relación fantástica.
Bueno, usted se lleva bien con todos, ¿no? Porque quiero decir que hay otros presidentes que pasan de ir a algún palco porque tienen mal rollo. ¿Usted tiene algún mal rollo? Aunque no me diga con quién. ¿Hay algún palco nunca, que diga yo ahí no voy?
No, nunca. Ya me alegro de que me digas esto para felicitar al Villarreal y a su presidente y mandarles un abrazo y desearle toda la suerte para la final cuando la jueguen dentro de unas semanas.
Sí, señor. El día 26, en Polonia, contra el United. ¿Está usted un poco nervioso por la renta que ha dejado escapar el Atlético de Madrid en estos dos, tres últimos meses?
No, nervioso no. ¿Tú piensas que todos los equipos durante estas temporadas tan largas que hay, tanto partido, pues siempre tienen unos altibajos? Unos los tienen al principio, otros a la mitad, otros al final. Nosotros hemos tenido una primera parte y parte de la segunda fantástica, que hemos jugado bien, hemos tenido... bastante éxito con todo, pero tuvimos dos partidos que nos marcaron mucho, que fueron los dos partidos de Levante la misma semana, pero afortunadamente nos hemos recuperado y ahí estamos.
¿No le duele que Joao Félix otro año sin ser titular en el Atlético de Madrid? ¿Una inversión tan importante para el club como Joao Félix que no termina de cuajar?
No, Joao Félix no es que no termine de cuajar. Joao Félix lo que pasa es que ha tenido problemas con las lesiones. La verdad es que es un chico muy joven. Todo jugador necesita una adaptación al equipo y a los compañeros con los que está jugando, pero que nadie dude de que Joao Félix será uno de los mejores jugadores de Europa en muy poquito tiempo, por no decirte en meses.
En meses, vale. ¿Luis Suárez se va a quedar en el Atlético de Madrid?
Él tiene contrato, él está contento, está feliz y le queda un año más de contrato. Yo creo que realmente si él quiere quedarse, le doy indiscutiblemente que se quedará.
Lo de la Superliga, el Atlético de Madrid se salió y por tanto está libre de cualquier amenaza de la UEFA, supongo, ¿no?
Hombre, yo realmente te voy a decir una cosa. El tema de la Superliga no es un tema para contestarte en una pregunta, es un tema para hablarlo más en profundidad. Y yo creo que ahora no es el momento ni procede, pero te voy a decir una cosa. La Superliga era una gran solución para el fútbol.
Pero, por ejemplo, sus aficionados, los del Atleti, sí reaccionaron, no les gustó. Hubo mucho movimiento en redes sociales y todo eso protestando. Fue una de las aficiones que protestó.
Bueno, normalmente cuando no se conocen bien qué es lo que era y cuáles eran los detalles importantes, pero me imagino que los que protestarían, pero cuando se conozca o se tenga a conocer esos detalles, pues me imagino que la gente a lo mejor está a favor.
Creo que la semana que viene va a haber una resolución final sobre si el público entra o no en los estadios. ¿A usted qué le parece cómo ha gestionado el gobierno esta situación? El hecho de que hubiera público en campos de segunda B, de tercera, en toros, en teatros, en espectáculos, y que a ustedes no les hayan dejado meter público. ¿Qué le parece?
Bueno, yo creo, vamos a ver, primeramente, ha sido un tema muy grave el que ha habido, no en España, en todo el mundo, con el tema de la pandemia. Yo creo que cada uno lo ha intentado solucionar de la mejor manera posible y normalmente a su manera, cada país ha sido diferente. Pero, por ejemplo, en el fútbol no es que no hayan dejado gente en los campos de primera división ni de segunda, es que yo creo que en ninguna parte de Europa han dejado entrar gente, ¿me entiendes? Yo creo que realmente el problema que realmente había es que si, vamos, es mi opinión, si dejasen entrar a gente en los campos de fútbol, aunque fueran con un aforo limitado, y pasase cualquier cosa, hubiera sido una desgracia tan grande que realmente hubiera que habido que suspender la liga, hubiera que habido que suspender todas las competiciones. Y eso realmente yo creo que era peor que el que la gente no haya ido al fútbol.
Sí, pero yo lo que le digo es la diferencia de trato de los equipos de primera y segunda respecto al fútbol aficionado, o insisto, respecto a otros espectáculos.
Bueno, tú ten en cuenta que, por ejemplo, los cines, pues indiscutiblemente han estado tiempo cerrados y ahora han actualizado que cada tres asientos se siente un espectador en el cine o en el teatro, ¿no?
¿Es rentable eso? ¿Es rentable? ¿Usted qué sabe de cine?
No, mira, uno de los graves problemas importantes que ha tenido esta pandemia es que a los clubes de fútbol les ha afectado económicamente muchísimo, pero muchísimo. Ten en cuenta que no solamente es el salario de la gente que trabaja en el club, sino es el salario de los sponsors, es el salario de los restaurantes, de los bares, en fin, hay una serie de elementos añadidos que realmente hacen que haya sido económicamente una catástrofe.
Sí, sí. ¿Usted se ha vacunado?
El lunes pasado.
¿Ah, sí? ¿Qué se puso?
No, yo no me puse nada, me pusieron la Pfizer, ¿me ¿What? Entiendes?
¿Cuál?
La Pfizer.
Ah, Pfizer, sí.
La Pfizer, sí.
Ah, bueno.
La que me tocó, que yo no pedí ninguna. Además, aunque la hubiera pedido, me daba igual.
No, claro,
la
claro.
La que tenía era la que tenía.
Sí, sí. ¿Allí en el Wanda se vacunó?
No, yo me vacuné aquí al lado de casa.
En el centro de salud.
En el centro de salud, sí.
Sí, sí, sí.
En el centro de salud.
Y bien, ni un síntoma, ningún efecto, nada.
Es que no sentí ni el pinchazo.
Joder, es que es usted el Terminator de los presidentes.
Sí. No, que te lo digo sinceramente, es que no, que ni lo sentí.
Sí, sí.
Y hasta el día de hoy, que llevo ya una semana, no he tenido ninguna reacción, ni ninguna fiebre, ni ningún dolor de cabeza, ni malestar.
Pues perfecto.
Hasta el día de hoy.
Perfecto. Mónica Marchante, ahí tienes al presidente.
Cuando me lo encuentre el sábado, ¿habrá renovado el Cholo Simeone o todavía no?
Bueno, que yo sepa, pues sí, tiene contrato todavía, o sea que habla
un año más, ¿no?
Sí, pero bueno, ¿qué pasa? Que habrá que... Es que yo no lo sé, ¿qué queréis? Que los contratos se acaban cuando queden 5 años, que se puedan hacer el contrato.
Sí, a nosotros. Pero en la COPE nos hicieron eso, nosotros.
No me hables, no me hagas hablar. No, yo, vamos a ver, yo creo que lo digo siempre, lo mismo que siempre digo, que los jugadores juegan donde quieren jugar, pues los entrenadores entrenan donde quieren entrenar. Yo creo que el Cholo está aquí contento, es un hombre feliz, ha dado muchísimos triunfos a esta casa, la gente le quiere, todo el mundo está contento con él, y oyes, y que luego que a uno le gusta más su sistema o a otro es que le gusta menos, al que nos tiene que gustar es a los aficionados del Atlético de Madrid y a nosotros, y nosotros estamos con él encantados y felices.
Y Antoñito Ruiz, tienen una pregunta también para el presidente. Antoñito.
Hola, presidente, buenas noches.
Hola, Antonio, ¿qué
sí,
tal?
Yo tengo una medio simpática, ¿no? Porque le veo muy tenso, muy serio, muy agarrado.
No, ahí
que ha sido una entrevista muy seria, ¿eh?
Claro, ha sido ahí medio seria. Entonces yo quiero, mire, hay gente que le da mucho valor a la estadística delante de este tipo de partidos tan trascendentes. Hay una estadística mala que dice que el Cholo Simeone nunca ganó en el Camp Nou, pero nunca lo hizo con público. ¿Sin público es más fácil, presidente, que gane el equipo? Es un factor determinante.
Muy simpática la pregunta, ¿eh?
¿Que puede condicionar la primera victoria en Liga?
Mira, el público siempre condiciona. Y antes de que te conteste la pregunta, te voy a decir. Es una pena ver un partido como que se va a ver tanto en Madrid, tanto en Madrid aquí con el Madrid-Sevilla, como en Barcelona con el Atlético Madrid-Barcelona, verlo sin público, que realmente es una tristeza. Porque el ambiente, la alegría, la tensión, todo se vive con público. O sea, sin público, me imagino que sabéis lo que es ver un partido sin público. Pues no es que sea una cosa mala, pero es una cosa triste. No tiene ningún aliciente de ver cuando meten un gol cómo la gente salta, cómo la gente corea el gol o cómo corea el nombre de un jugador. Todo eso es una cosa que indiscutiblemente se ha perdido esta temporada. ¿Me entiendes? Ahora, otra cosa es que tú dices de que el Cholo nunca ha ganado con público. Bueno, y yo
por
te
eso, digo sin público es más fácil.
Y yo te digo, o sea, hemos ganado una liga con el Barcelona en su casa, empatando a uno. Hemos eliminado al Barcelona dos veces, creo, de la Champions, en semifinales. Sí, sí. Y todo esto con público. Y para mí, el eliminar al Barcelona y el ganar una liga no es que no sea un triunfo, es un triunfazo.
Por eso, si yo soy positivo, pero por eso le digo que quiero que usted diga, sí, venga, vamos vais a ganar ahí en el Camp Nou.
Hombre, yo creo que siempre salimos a ganar. Otra cosa es que luego depende de cómo salga el partido.
Claro.
Que puede ser un partido bueno o un partido malo. No sé, a lo mejor tiene la mala suerte de que te meten un gol o metes un gol en el primer minuto y ya lo tienes o solucionado o no lo solucionas. Pero yo creo que realmente nosotros, como siempre, vamos a salir a ganar. Vamos a intentar hacer un buen partido. El equipo está mentalizado para poder hacerlo. Y yo creo que con el equipo que tenemos podemos hacer cualquier cosa buena y grande. Eso no quiere decir que vayamos a ganar.
¿Ha felicitado a Ayuso, aunque sea del Madrid?
Sí, sí, por supuesto que sí. Ayuso es buena amiga, buena presidenta, y la verdad que todo Madrid está encantado con ella.
Hombre, pero usted es más de Almeida.
¿Eh?
¿Usted es más de Almeida?
No, Almeida es un buen atlético y es un mejor alcalde.
Hombre, claro, pero vamos, si alguno va para arriba para el gobierno, casi mejor que sea Almeida que Ayuso, ¿no?
Pues a mí personalmente en estos momentos creo que ni me preocupa a mí eso ni les preocupa a ellos. Bastante tienen con lo que tienen aquí ahora mismo.
Bueno, Ayuso ha goleado.
Además,
la
verdad que sí.
Sí, sí. Presidente, ha sido rapidísimo esto hoy, ¿eh? Y muy bien, ¿eh? Muy bien. Ya ve que lo teníamos todo así.
Es que cuando lo tenéis apuntado y bien escrito...
Claro, lo teníamos... De verdad, es que vaya diferencia. Otras veces viene usted aquí y es un desastre. Y de verdad, hoy lo he estado escribiendo ahí. Pim, pam. Y preguntas concretas, rápidas, sin hacerme gallardas, tal, no sé qué.
Un test, tipo test.
Que es como tienen que ser las entrevistas. Cuando la próxima vez que le llamen un de la radio y dice... Como Juanma Castaño, 10 minutos, pim, pam.
Oye,
eso es.
Y mañana hacemos el psicotécnico.
Ese no lo pasamos. Ese no lo pasamos.
Ha sido como la vacuna, indoloro.
Efectivamente. Presidente, muchas gracias por atendernos hasta ahora. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias,
adiós, Enrique.
Hasta
gracias,
luego. Gracias. Enrique Cerezo, el presidente de la Leti, en directo, en la cadena COPE. Y además, los oyentes que están escribiendo. Arauz.
Y antes, déjame que te recuerde que está siendo impresionante la participación en el Instagram para conseguir esa tele de 75 pulgadas de los amigos de As Electric. Te recuerdo rápidamente lo que hay que hacer para ganarla. Es sencillísimo. Solo son tres pasos.
Antoñito, ¿quieres una tele de 75 pulgadas para tu casa?
Uf, mi casita es unos 80 metros y el salón está ya ocupado por una estantería de libros. Uf,
bueno, tira los libros.
Yo lo cedo a mandármela y yo la coloco.
Vale.
Bueno, pues para los oyentes, simplemente tienen que seguir la cuenta de Instagram del Partidazo, que es @partidazocope. Tienen que mencionar a 3 amigos en su publicación y esta publicación la tienen que compartir en las stories. Así que así de fácil es ganar una tele de 75 pulgadas. Y los oyentes comentaban sobre la eliminación del Madrid. Hazard está haciendo bueno a Bale. ¿Quién me lo iba a decir? Al menos este último le dio algunos goles importantes al equipo. Hazard ha tardado 24 horas en pedir perdón, pero ¿cuántas horas ha tardado Sergio Ramos en pedir perdón por su partido nefasto de anoche?
Bueno, en tal caso lo debería pedir Zidane, que es el que le pone. ¿No? O sea, Ramos, el hombre, haría lo que pudo. Bajo mi punto de vista, vamos.
Con respecto a lo de Hazard, la mujer del César no solo ha de ser honesta, sino además parecerlo. Esto es de primero de buenas maneras y de decoro profesional. Mucho os estáis cebando con las risitas de Hazard, pero ¿habéis dicho que fue el jugador del Madrid que más corrió ayer? Eden Hazard tiene 4 partidos por delante para revertir esta situación, dice otro. Sobre el comentario de David Sánchez, dice: a David Sánchez creo que se le ha olvidado mencionar como amigo en Instagram a un tal Kylian Mbappé. Y hay un oyente enfadado, nos dice: con todos mis respetos, no me parecen bien sus mofas ante los oyentes de radio que no disponen de redes sociales.
No.
Salvo error o desconocimiento por mi parte, ustedes son números 1 por la gente que escucha la radio y no por las redes sociales.
Pues mire usted, si ha interpretado eso mal por nuestra parte, en ningún caso, le pedimos perdón. En ningún caso nos hacemos mofa de los que no tienen redes sociales. Es más, les envidiamos profundamente. Aquellos que viven alejados de las redes sociales viven en una tranquilidad de la que no deberían salir nunca.
Y no hacemos mofa de nada ni de nadie.
Y nunca hacemos mofa de... Bueno, tampoco nos pasemos.
No mental.
Que yo hasta ahora estaba hablando en serio. O sea, que esto es así. Así. Sigan ustedes tranquilos, dejen las redes sociales.
Y escucha, porque hay otro oyente que habla sobre el regalo de la tele.
Hola, gente del Partidazo. Que yo no quiero la tele, porque tengo una autocaravana, tío, y la tele es más grande que la autocaravana. Pero bueno, si me regaláis una tablet o algo personal, que como que me apunto. Venga, buenas noches.
Buenas noches. Ay, hay que tener cuidado también, con... Tampoco... Quiero decir, una mínima...
Publicidad, por favor.
Una mínima...
una criba.
Un filtro, ¿no? Un filtro.
Una criba
mínima. A ver, mensaje importante de Gemma Santos. Gemma,
se nota que estamos súper felices porque llega ya la gran final de la Liga Santander, que lo estamos celebrando ahora mismo en el Partidazo, porque este fin de semana se juega por fin esa gran finalísima. Ya nos queda muy poquito para conocer al gran campeón de la temporada que va a salir de los 16 finalistas que han llegado hasta aquí. ¿Quieres saber si tu club... Si el club de tus amores está entre los finalistas, pues compruébalo, porque estos son los 16 clubes que han llegado a la gran final. Valladolid, Villarreal, que vaya semana, Sevilla, Fuenlabrada, Tenerife, Eibar, Celta, Elche, Oviedo, Levante, Castellón, Logroñés, Zaragoza, Osasuna, Girona y Valencia. En juego, 250.000 euros para ellos, de los que 100.000 van a ser para el campeón. Apúntatelo, este fin de semana, gran final de la Liga Santander. Síguelo todo el sábado, el domingo también, desde las 6 de la tarde, en el canal de Twitch de la Liga. No te lo pierdas, como nosotros.
No te vayas, Gemma, ¿eh?
No me muevo,
no
nunca
te muevas, no
me
te
muevo
muevas,
del Partidazo.
No 12 y 37, sigue el Partidazo.
Escuchas el Partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número 1 del deporte.